siempre es un gusto y un placer escucharte, Daniel, la verdad, porque por el cómo y por el qué, por lo que transmitís y el cómo lo comunicas, ¿no? De repente otra persona capaz que le interesa otro aspecto, ¿no?
Te agradecemos, Gustavo.
No, por favor. Y bueno, ¿por qué Daniel Galiardo está hoy acá? Primero, bueno, contarles que en notas anteriores sí profundizamos más el quién es Daniel, o por lo menos quién es en las letras mínimas para informar por qué nos acompaña, ¿no? Es fundador de UCSIM, ¿está bien pronunciado?
UCSIM.
Centro de Servicio Planetario, queda en Córdoba, ¿no? Desde hace muchos años brinda conferencias, tiene como 5 o más libros escritos, ¿no?
Sí, y una cantidad de fascículos. Y ahora estamos escribiendo otros dos.
Exacto.
Libros.
Videos, conferencias. Sí. No sé si hay podcast, Daniel, pero como para entrar en contacto con el conocimiento que brindás, hay muchas vías.
Sí, podemos decir que en este momento hay cientos de conferencias grabadas y audios.
Sí.
Que pueden servir a las personas para profundizar, para estudiar.
Sí, he rastreado conferencias que te han hecho, entrevistas en radios grandes, radios chicas, de distintas zonas y partes del mundo.
Exactamente,
también, que es interesante.
Tal cual, afortunadamente hoy la tecnología nos permite estar cerca de la gente, así nos hayan hecho una entrevista a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante. Sí.
Y generalmente una vez al año estás en el Uruguay, ¿no?
Una vez al año estamos en Uruguay. Ah. Sí, forma parte de la gira anual.
Claro.
Nosotros vamos incorporando, dependiendo de las condiciones que se estén dando, ¿no? Pero vamos incorporando giras en los países donde nuestros grupos están activos. Entonces aquí en Uruguay tenemos varios grupos activos, en Montevideo, en Solimar. Entonces estos hermanos del Grupo UCSIM Uruguay se encargan de organizar las conferencias, los eventos, para que la gente pueda participar, acercarse, estar directamente en vivo, en directo, en estas charlas, con la posibilidad de preguntar, que esto
claro,
es lo más importante, ¿no?
Totalmente. Sí, ahora vamos a entrar justamente en todo ese gran tema, ¿no? Mañana, 15:30, en la sala de Limpo, es una sala muy conocida, da 18, pero se entra por Germán Barbato.
Exacto, Germán Barbato, 1379, entre 18 de julio y Colonia.
Bien, 15:30 y aproximadamente tus charlas de una hora y media por lo menos son, ¿no?
Sí, una hora y media, dos horas.
Dos horas, sí.
Suelen tener más o menos esa extensión, hubo mucho más extensa, pero ese sería un promedio. Lo bueno es que la gente sepa que convocar los 15:30 para comenzar 16 horas aproximadamente es para que puedan escribir sus preguntas, que estén, a ver, que tengan la laxitud suficiente, el tiempo suficiente para poder escribir, porque nosotros no traemos conferencias prearmadas, prefabricadas. No tiene sentido para nosotros.
¿No?
No.
A mí me gustó mucho esa dinámica, la vi el año pasado y sí, también pregunté algo y cuando entré al salón estabas ordenando las preguntas como en filas, capaz que se repiten, no lo sé.
Sí,
pero me llamó mucho la atención.
Repiten.
Sí, ¿no?
Sí, porque la gente centra su atención en determinados temas fundamentalmente.
Claro.
Entonces no es raro que ciertos temas sean un foco de atención sobre el cual las preguntas pivotean continuamente, pero no importa, porque siempre es riquísimo, porque es como las notas musicales, no puedes inventar nuevas, lo importante es cómo las combinas. Entonces un auditorio es como un acorde, como una partitura, que con sus preguntas y hechas de un modo en particular, da una riqueza fundamental. Para nosotros la riqueza de la pregunta es tan difícil de describir, es una riqueza inmensa. Si nosotros fuéramos con un discurso prearmado, bueno, voy a empezar a hablar de esto y termino hablando finalmente el último tema de tal cosa, muchas gracias, me voy. Nadie sacó nada, en definitiva, a favor de su conciencia, porque soy yo el que estoy eligiendo de qué hablar. Generalmente los disertantes tienen un grado, y no lo digo como una crítica, porque esto es algo que que sucede y que hay que aprender a trascender. El disertante tiene como un miedo, una desconfianza al preguntador, al que hace preguntas, sobre todo cuando algunas personas preguntan tan profundamente y tan bien. Entonces, para nosotros es un homenaje a quien viene a las charlas, permitirle preguntar.
Totalmente.
Es un homenaje, no les estoy imponiendo un tema.
Es verdad. Daniel, y igual, claro, es muy difícil contestar la cantidad enorme de preguntas que te hacen, porque a veces requieren de respuestas que son profundas y se tienen que extender un poco, pero en 2 horas entran muchas preguntas.
Sí,
igual, ¿no?
A veces, insistimos, hubo charlas que han durado, las charlas más largas que dimos, y que la gente no se asuste, fueron de 7, 8 y 9 horas. Así que siempre tienen la posibilidad de decirme voy al baño y no aparecer más en la sala. Pero comúnmente las charlas son de 1 hora y media a 2 horas, 2 horas y media a 3 horas.
Claro.
Pero eventualmente, como una cosa excepcional, hemos dado charlas muy extensas, no por tener la intención de extenderlas, no, ni claro, que la gente tuviera ganas de extenderlas, sino que fue así, fluyó.
Fluyó. ¿Sí? Otro punto que me pareció también muy interesante fue que manifestaste al comienzo, no se preocupen si no entienden algún término o todo el lenguaje desarrollado. Igual se entiende, se comprende y nos llega, y es un poco así. Pero lo aclaraste de entrada también, ¿no?
Así es, Gustavo. Es muy importante porque, para ejemplificar, para simbolizar, si uno va por una autopista y hay un pozo, no se puede parar y decir no voy, no sigo. ¿Qué tiene que hacer? Seguir. Pasar el pozo como puede y seguir.
Sí.
En una charla de cosmosofía puede haber términos, existen términos,
claro,
con los cuales las personas no están familiarizados. En algunos casos hay personas que nos siguen hace mucho tiempo y conocen todos los términos.
Claro.
Entonces hay que seguir. ¿Por qué? Porque en la correlatividad, en el relato, ¿sí?, en el formato de la respuesta, la persona empieza a percibir de qué se trata. Y, a ver, en la medida de lo posible, cuando nosotros, a ver, mencionamos un término, aplicamos un término que sabemos que puede ser que en ese auditorio, que es un auditorio Nobel para este tipo de cuestiones, puede quedar un poco afuera del entendimiento, hacemos alguna aclaración.
Claro.
¿Sí? Entonces, es común que digamos, bueno, para aquellos que no sepan qué quiere decir la palabra mónada, significa espíritu.
Claro.
Entonces, listo. Es una pequeña aclaración, pero si no la hago, a veces estoy hablando de ciertas energías monádicas y la gente dice, ¿de qué está hablando?
Claro.
De un mono en una jaula. En cambio, energías monádicas son energías espirituales. Sí. Porque usamos mónada y no espíritu, porque el término espíritu está muy bastardeado. Fue muy bastardeado. Al punto tal que los espiritistas dicen que se comunican con los espíritus, y la comunicación con los espíritus es imposible por cuestiones técnicas del proceso evolutivo. El espíritu está en un nivel donde el intelecto humano no puede contactarlo. Lo que los espíritas conectan es el ego desencarnado. El ego desencarna. Pasa por 3 etapas de la ley de muerte. Primero desencarna el cuerpo etérico físico, después el cuerpo astral, ¿sí?, después el cuerpo mental. Mientras el ser esté en ese trámite, un médium puede conectarse con el ego desencarnado en el plano astral, en el plano mental planetario. Pero ellos dicen que es el espíritu. Entonces volvemos a esta cuestión de, al estar muy bastardeado un término, ¿sí?, hay algunos aspectos filosóficos que renuevan la terminología, ¿sí?, y en este caso usamos el término mónada.
Claro. Daniel, ¿cómo se dio el contacto contigo desde Uruguay?
Hace ya varios lustros, creo que 3 o 4 lustros, no sé si 15 o 20 años, una persona de Montevideo nos contactó, ¿sí?, y nos propuso venir a Uruguay a dar charlas. Esa persona durante unos cuantos años fue la encargada fundamentalmente de organizar las charlas, de llevarnos a distintos lugares de Uruguay. Fuimos desde Montevideo hasta Salto a dar charlas, ¿sí?, guiados, llevados, abriendo camino a esta persona, Y luego esta persona se alejó un poco de estas cuestiones por aspectos de su vida privada, y ya se habían incorporado al grupo uruguayo Uxin otras personas que son las que finalmente terminaron tomando la posta. Entonces hoy esta persona que abrió camino ya no está más en el grupo, pero ¿sí? todas las personas que se fueron sumando, que algunas se quedaron, otras no, como ocurre en cualquier movimiento, las que se quedaron son las que se pusieron esta mochila con tanta gratitud que lo vivimos, ¿no? Esta mochila que creemos que es un buen servicio a la comunidad uruguaya.
Claro. ¿Sí? Y bueno, lo que compartís, tus enseñanzas de Cosmosofía llevan ya un buen tiempo. Hay una residencia, por hablar de un lugar físico, sí, donde está el Centro Uxim, que es en Córdoba, ¿no?
Sí. Nosotros estamos abocados de lleno a la Cosmosofía hace más de 30 años. Y fundamentalmente hace casi 30 años que estamos residiendo en un centro de servicio planetario que se llama Sierra del Cielo, Uxin en Sierra del Cielo, que es en la Quebrada de la Luna, ¿sí? también conocida como el Valle de Erx, entre el Cerro Uritorco y el Cerro Pajarillo, en Córdoba, en el norte cordobés, en el Valle de Punilla. Y allí desenvolvemos, podemos decir, la etapa de mayor profundización desde que estamos en este tema, porque el hecho de poder ensayar patrones de vida y de conducta, ¿sí? que no se quedan en teoría, sino que pueden ser aplicados en el contexto de la espiritualidad práctica, para nosotros fue muy importante. En un centro de servicio planetario tiene que haber algunas premisas con un grado de fluidez suficiente. Nosotros consideramos que en nuestro centro lo que estamos intentando hacer continuamente es que la vida interna, nuestra propia esencia interna, pueda manifestarse a partir de pensamientos, sentimientos y acciones desde lo cotidiano y no excepcionalmente. La espiritualidad práctica que Uxin considera válida y genuina es algo que se aplica continuamente y no excepcionalmente como una exhibición, ¿sí? o en algún feriado, por decirlo simbólicamente y hasta irónicamente. Nosotros creemos que no existe genuina teoría que no sea aplicada como herramienta práctica cotidiana, en lo rutinario. Entonces, el hecho de haber fundado un centro inspirados internamente, estimulados internamente, fue, colocar a disposición de quienes sintieran hacer esa experiencia de acercamiento un campo donde la espiritualidad práctica fuera el fundamento y no la excepción, ¿sí? sino el fundamento. Nosotros tratamos de que toda actividad en nuestro centro sea una expresión de la vida interna.
Y allí, Daniel, los miércoles y los domingos, cuando estás, este domingo no vas a estar allá.
Miércoles
¿no?
y sábado.
En miércoles y sábado, miércoles ahí va, disculpas. No, das también las, sí. las conferencias.
Nosotros.
¿Que son también con preguntas o son de otro?
Exactamente ¿también? Igual que lo que hacemos en las distintas partes del mundo que visitamos. Las personas se reúnen, tenemos un salón multiuso, nos reunimos en ese salón y es el mismo procedimiento.
Las personas gente preguntan. Residente que ya está, gente que pasa, gente que va especialmente.
Los residentes, todos, salvo que en ese momento tengan una tarea en el centro que no les permite estar, ¿sí? o les permite estar parcialmente. El centro tiene muchas áreas y algunas demandan muchísimo tiempo, atención, una cierta complejidad. Nosotros dentro de Sierra del Cielo tenemos un santuario que es depositario del rescate de animales que nosotros hacemos continuamente. Tenemos casi 300 animales en ese santuario y los atendemos diariamente, y en ocasiones parte de la actividad de atención del santuario, ¿sí? del Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo, demanda que los residentes estén trabajando con animales enfermos o con animales que están en ese momento con algún tipo de necesidad en particular, o simplemente porque coincide algún tipo de actividad del santuario con el horario de la charla. Pero en ese sentido, volviendo a la base de lo que preguntaba, los miércoles y los sábados, desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 7:30 u 8 a veces, Nosotros estamos dando esa charla en base a las preguntas, que tanto residentes como visitantes, porque nosotros somos visitados continuamente por personas, sí. ¿Sí? Participan de esos estudios, nosotros les llamamos estudios, y con esa participación, ese beneficio de poder hacer todas las preguntas que consideren.
Claro. Y Daniel, me llamó también la atención que en UXIM, uno para ir y quedarse pide con tiempo para residir, ¿no? Y no se les cobra, ¿sigue siendo así?
Todas las actividades de UXIM en cualquier parte del planeta, incluido el Centro de Servicios Planetarios, son absolutamente libres y gratuitas.
Las personas participan financiándolo también un poco mientras...
Las personas que sintieran hacer una donación anónima y espontánea la pueden hacer. El centro se sostiene a través de donaciones anónimas, insistimos, y espontáneas, de personas que adhieren con nuestra meta evolutiva, con nuestro propósito evolutivo. Entonces, cuando una persona va a Sierra del Cielo, no está vista como un número, como un billete, como una moneda. Es un ser que está buscando hacer una experiencia en función de algunas cuestiones existenciales, de búsqueda interna que tiene que resolver. Si después, en el transcurso de eso, esa persona quiere hacer una donación, hay sobres para donaciones y una urna. Y nadie sabe quién donó, quién no donó, nadie le va a preguntar por qué dona o no dona. Porque eso es una cuestión privada, ¿sí? Es entre el ser que está haciendo esa experiencia y su intención de colaborar o no con el centro.
Claro. ¿Sí? Y Daniel, una pregunta incómoda, o no sé si incómoda, pero importante. En un mundo como el de hoy, que cada tanto aparecen documentales de un grupo religioso, una secta, un gurú, y siguen y seguirán apareciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo me he encontrado en Netflix con algunas personas que han pasado por acá, que entrevisté hace 25 años atrás,
seguro,
¿no?
Sí,
y
claro.
Y que en aquel entonces ni sabía lo que hacía, pero no que iba a terminar en un documental y siendo tratado como una secta lo que hacía, ¿no?
Seguro.
¿No te da un poco de temor que te consideren que hay una secta allá y que está liderada un poco por ti?
Mira, en función de esta pregunta que tengo que blanquear, me la hicieron unas cuantas veces.
Me imagino, sí.
Pero agradezco profundamente la pregunta porque nos da la oportunidad de reiterar algunas cosas. Si Sierra del Cielo fuera una secta, nosotros dispondríamos de un protocolo para evitar que las personas se fueran de la secta. Y por el contrario, cuando las personas que están residiendo en UXIM se quieren ir, se van. Es más, a veces las vamos, diciéndolo con humor, porque hay personas que no tienen capacidad de estar en lugares como UXIM. Entonces, en una secta es todo lo contrario. Los protocolos de seguridad tienden a impedir que las personas se vayan de la secta, precisamente para que no cuenten lo que pasa en la secta. Entonces, el término secta, a lo que hace referencia, es a un destroncamiento, a una escisión entre la conciencia del ser y su propia vida interna. Y en UXIM, del mismo modo que en estas charlas, estamos continuamente estimulando a la persona a que confirme todo lo que puede provenir de la cosmosofía delante de su propia conciencia espiritual. Y si no encuentra un vínculo entre lo que nosotros aportamos como, a ver, como cosmosofía, como conocimiento, como instrucción, y lo que su propia conciencia interna le está dictando, que tire lo que decimos a la basura. Entonces, continuamente nosotros estamos diciéndole a los residentes o a las personas que pasan algunos días con nosotros, semanas o meses, que estén atentos para ver si les corresponde estar en el lugar. Porque las características de Sierra del Cielo, lejos de ser sectarias, son libertarias en términos filosóficos. Quiere decir, si a un ser, estando una semana o 10 días, le basta para sentir que recibió un aporte que le permita como herramienta enfrentar la realidad y salir a caminar el mundo, que se vaya. Las sectas no buscan eso. Incluso las sectas tienen una condición que en UXIM no existe. Están continuamente buscando candidatos de mucho dinero y a los pobres los eyectan. Hay gente que viene a Sierra del Cielo haciendo dedo porque no tiene plata para el colectivo y se puede quedar todo el tiempo que quiera con una sola condición: entrar en sintonía con lo que hacemos. Tenga dinero o no tenga dinero, la persona come lo mismo, se aloja del mismo modo, no recibe beneficios. Entonces, si viniste con un Mercedes-Benz o un Audi, lo vas a tener que dejar estacionado y cuando te bajes del auto sos uno más. Y si sos pobre y viniste haciendo dedo, dentro de Sierra del Cielo, eso no cuenta tampoco.